Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Las 10 menos 22 minutos, una hora menos en Canarias, sigue encendida la linterna en la cadena COPE desde las 7 y hasta las 11 y media, desde las 6 hasta las 10 y media en Canarias. No hay ala oeste en la Moncloa, que no es precisamente un chalet la Sierra de Madrid, sino un palacio camino de ella y a la salida de la capital donde tiene su sede la presidencia del gobierno. Nuestro invitado fue secretario general de la presidencia del gobierno entre 1996 y 2004, durante las dos legislaturas del presidente Aznar, y en la actualidad es el director de la Fundación de Análisis y Estudios FAES. Javier Zarzalejos, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Usted era seguidor de la serie El ala este de la Casa Blanca? ¿Usted la veía?
Ocasional, seguidor muy ocasional de la serie, pero la verdad es que era una serie que levantaba el entusiasmo y muchas personas creían que efectivamente lo que se veía allí era cierto. Y de ahí el título y de ahí mi intención de intentar filtrar lo que es ficción y situar la realidad donde realmente está. Lo que yo creo que además que hace de la política un ejercicio más meritorio, porque lo hacen seres humanos y no estos personajes que son absolutamente infalibles que vemos en las series.
El subtítulo del libro es La realidad del poder en España. ¿Cómo es la realidad del poder en España?
Al menos una parte de la realidad del poder. España es un país complejo, pero es un país con unas enormes potencialidades que tiene que desempeñar y que tiene todas las condiciones para desempeñar un papel importante en la escena internacional y que a lo largo de estas cuatro décadas ya largas de democracia se ha tenido que enfrentar a sucesivos desafíos nada fáciles y hay que decir, en honor de los españoles, que creo que hemos sabido afrontar estos desafíos, empezando por el terrorismo, siguiendo por nuestra integración en Europa, consolidando una economía que ahora está demostrando capacidad de recuperación, en fin, todo eso que nos ha permitido estar entre las naciones europeas y entre las mejores democracias.
Entonces este libro está basado en hechos reales, ¿no?
Este libro está basado absolutamente en hechos reales. Yo quiero tranquilizar a quien no lo haya leído en el sentido de que no es un libro de memorias, es un libro con memorias, pero es un libro esencialmente que pretende reflexionar sobre la política y pretende reflexionar sobre los grandes procesos políticos que los españoles hemos tenido que afrontar y cómo se han tenido que afrontar desde el gobierno, ¿no? Yo hablo de estos años que coinciden con el cambio de siglo,
sí,
y en el que realmente en el 96 España tiene tres grandes... entre el 96 y el 2004 España se enfrenta a tres grandes desafíos. Uno claramente es el euro y la ampliación al, sí, este de Europa, ajá, con lo que eso conlleva, es decir, pues unas reformas económicas muy importantes y una actividad diplomática que nos garantizara que en esa nueva Europa que se refunda con el euro y con la ampliación, España va a tener, uh-huh, el papel que le corresponde. Un enorme y atroz desafío que suponía ETA. Hay que recordar que un año antes de que José María Aznar fuera presidente del gobierno, ETA intenta matarle y casi lo consigue. Unos meses antes había asesinado ya a Gregorio Ordóñez, por tanto estaba muy claro que ETA había declarado la llamada por ello socialización del sufrimiento, es decir, llevar la violencia, uh-huh, en toda su extensión hasta donde pudiera, y tenía que hacer frente a eso que se venía llamando desde hace mucho tiempo el empate infinito, una situación en la que se decía que a ETA no se le podía, sí, derrotar. Y luego es evidente que la segunda legislatura pues empieza con un acontecimiento tan definitorio para nuestra civilización como es el 11S, y eso significa un replanteamiento de las relaciones transatlánticas, ¿no? Eran tres grandes retos que tenía además implicaciones importantes de política interna a los que se tuvieron que responder.
Ahora le voy a ir preguntando por cuestiones concretas que usted va relatando en este trabajo, en este libro, pero para que los oyentes se hagan una idea, usted era secretario general de Presidencia, ¿su trabajo exactamente cuál era? ¿Era parar los problemas al presidente o llevarle los problemas, como decía ese jefe de gabinete de Bush, a quién está lo que está mal o muy mal?
Pues hombre, las dos cosas. hay que hacer ese trabajo, saber lo que le llega al presidente y algunas cosas evitar que llegaran porque no merecían llegarle, y otras, sin embargo, hacer que el presidente concentrara su atención en ello y de alguna manera también pues encender las señales de alarma cuando alguna cosa no iba bien.
¿Y cuenta usted lo que pasaba por dentro de la Moncloa con Aznar?
En algunos casos, sí.
Y al echar la vista atrás, en general, ¿hay algo de autocrítica aquí? ¿Qué es lo que no debía haberse hecho? ¿O simplemente usted relata lo que pasó?
Yo procuro relatar lo que pasó y, sobre todo, decir, darle sentido a lo que pasó. Yo creo que se puede, con Aznar se puede estar de acuerdo o no, con lo que hizo aquel gobierno, por supuesto, se puede estar de acuerdo o no, pero detrás de eso había un proyecto político reconocible.
Porque es un gobierno que hizo cosas, ¿no?
Yo creo que hizo bastantes. Era un gobierno que tenía que hacerlas, entre otras cosas, porque España salía de un larguísimo periodo de poder socialista, en un partido socialista exhausto, y porque además la realidad no nos espera, y el cambio de siglo significaba el cambio de muchas cosas dentro y fuera de España. De modo que fue un gobierno que tuvo que hacer cosas, que tomó decisiones, unas más populares que otras, pero que en todo caso eran decisiones reflexionadas y que obedecían a un proyecto político global.
¿Reivindica usted en el libro los años de Aznar?
Absolutamente, sí. Creo que son unos años de avance, de progreso del país en todos los terrenos, y yo creo que hay una memoria de los españoles de aquellos años que así lo pueden indicar.
¿Y si lo haces porque alguien ha procurado desprestigiar esa etapa o diluirla o borrarla?
Bueno, ya
si lo ha hecho alguien, ¿quién lo ha hecho?
Estamos en estas cosas de los relatos, ¿no?
Sí.
Esto no es una especie de grito pidiendo justicia. Uh-huh. Siempre he dicho que la política... Sí. No es el terreno adecuado para la justicia, que eso pertenece a los tribunales, ¿no? Y que la política necesita perspectiva, entre otras cosas. Por eso me decidí a escribir este libro 14 años después de dejar la Moncloa, ¿no? Pero yo creo que hay cosas que efectivamente merecen la pena ser explicadas y ser recordadas. Vivimos tiempos en los que prima la inmediatez, y ya lo que antes se decía, que ya el periódico no valía de un día para otro, ahora es que no vale ni de la mañana a la tarde, ¿no? Y a veces intentar introducir una cierta perspectiva en pues de pasado es muy bueno también para comprender lo que nos ocurre en el presente.
Por ejemplo, echando la vista atrás y pensando en el presente, haber cedido tantas competencias a las autonomías, o en concreto a Cataluña, con quien se pacta el primer gobierno de Aznar, ¿se podía haber hecho de otra manera?
Pues, en fin, yo no lo sé. Lo pasa que sí creo que ese tipo de acuerdos estaban en la línea de lo que era en este momento el modelo de partidos. Y también un deseo, yo creo que muy compartido, de integrar a los nacionalistas, ¿no? Algunos incluso creen que los nacionalistas, permítaseme la ironía, estaban demasiado bien integrados, ¿no? En todo esto. Pero lo cierto, Juan Pablo, es que aquel primer gobierno del 96 al 2000, pues se enfrenta a la deriva soberanista del Plan Ibarretxe, al Pacto de Estella, tiene que gestionar la tregua de ETA, tiene que generar las condiciones para que España ingrese en el euro, y eso significaba bajar al mismo tiempo y sin ningún plazo de gracia la deuda, el déficit, la inflación, los tipos de interés, el paro que estaba por encima del 20%, y además cumplir el compromiso de rebaja de impuestos. Y además ser un gobierno lo suficientemente sólido como para negociar en Europa el primer tratado, que fue el Tratado de Ámsterdam, que abría una larga serie de tratados donde se estaba jugando ni más ni menos que el papel de España en la Unión Europea. Bueno, y yo creo que el balance fue muy positivo. Por tanto, algo bueno tendrían que tener aquellos pactos que dieron estabilidad, que yo creo que fueron buenos para Cataluña y que fueron buenos para el conjunto de España.
¿Y por qué el PP está pagando lo ocurrido en Cataluña si ha aplicado ahora mismo el artículo 155, haciéndolo nunca visto y realizado destituir un gobierno y sofocando una rebelión? ¿Por qué el PP está pagando lo que ocurrió en Cataluña y se le culpa al PP de haber llegado a esta situación?
Bueno, habría que ver que es decir, yo creo que culpar al PP de haber llegado a esta situación, así en términos genéricos, es injusto, ¿no? Y habría que ver qué es lo que exactamente está pagando el Partido Popular en Cataluña, porque es verdad que parece que todo indica, empezando por los propios resultados electorales, que el Partido Popular ha recibido un castigo importante en Cataluña. Yo creo que hay motivos que tienen más que ver con la gestión política del famoso procés en Cataluña, que arranca de algunos años atrás. Pero, en fin, yo creo que ahora es una buena oportunidad para que el gobierno, con los partidos que le apoyan y que yo creo que responsablemente deben apoyarlo, puedan echar la vista atrás, corregir la trayectoria, y creo que prepararse, y debemos ser realistas, para una situación que se va a mantener con grandes dificultades durante mucho tiempo. Creo que, en fin, si algo debemos aprender es que no podemos contar siempre con que la mejor hipótesis, la hipótesis más optimista, se va a dar, porque hasta ahora hay que decir que el independentismo en Cataluña se las ha arreglado para que el peor escenario siempre ocurriera.
Le voy preguntando por algunas cuestiones muy concretas de este libro, de No hay a la Oeste en la Moncloa, Javier Zalejos, que fue secretario general de la Presidencia de 1996 a 2004. No le digo que sean respuestas tipo test, pero sí es un repaso a muchas de las cosas que están aquí y que hay que leerlas en detalle en el libro porque es muy interesante. Si tan distinta es la manera de gobernar de Aznar y Rajoy, ¿por qué le designó sucesor?
Pues yo creo que en parte contaba con que ese era uno de los elementos con el que Aznar contaba. La idea de que Aznar pretendía gobernar por persona interpuesta a través de Rajoy es una idea bastante bastante absurda, viendo cuál es el planteamiento que tuvo Aznar a la hora de decidir no presentarse un tercer mandato y en quién recaía la elección, que tiene elementos, digamos, caracterológicos y políticos pues claramente diferentes al del presidente Aznar.
Entre Aznar y Rajoy está Zapatero. ¿El PP hace políticas más de centro-izquierda que de centro-derecha después de Zapatero?
No, yo creo que el Partido Popular, después de la derrota del año 2008, de alguna manera considera que la sociedad española ha cambiado más en el sentido en el que Zapatero y ese socialismo que Zapatero pone en marcha a partir del 2000 lo ha conseguido imponer y en cierto modo considera que pues el Partido Popular para tener un éxito electoral tiene que tener unos perfiles ideológicos pues algo más recortados y tiene que tener unas actitudes que podríamos llamar más acordes con lo que entendían que era el modelo político que había impuesto Zapatero.
Usted se sentó, y lo cuenta en el libro, y sabido, en una mesa con dirigentes de la banda terrorista ETA. ¿Desvela en el libro cómo fue aquello? ¿Le cuenta al lector cómo fue aquello?
Cuento algunos detalles que no se conocían. Y que pueden tener su interés para, en fin, situar de qué se trataba aquella conversación, ¿no? En la que, bueno, pues ETA había mantenido hasta entonces una expectativa en amplios sectores de la sociedad vasca de que efectivamente a través del Pacto de Estella ETA ya desistía, dejaba el escenario e iba a delegar en los partidos nacionalistas la consecución de los objetivos políticos máximos del nacionalismo, ¿no? Esa era la versión que se quería establecer, hasta que realmente aquella conversación pues da idea de que ETA seguía con las pistolas encima de la mesa dispuestas a utilizarla, y prueba de ello es que unos meses después ETA pues rompe la tregua y vuelve a matar.
Irak, la guerra de Irak. Escribe usted la página 221, y es entre comillas, y es textual: lo que la izquierda exasperada ante la perspectiva de una nueva probable mayoría del PP había sembrado, lo cosechó el 11 de marzo de 2004.
Sí, a partir de esos días.
¿Pero qué afirma o qué insinúa usted aquí?
Yo sé que es una afirmación dura, pero resulta todavía más duro recordar cómo, cuando se producen los atentados de Casablanca, José Luis Rodríguez Zapatero culpa directamente a Aznar, y todo ese proceso de culpabilización al gobierno del PP pues digamos estalla con los atentados del 11M, en el que la cuestión no es tanto un problema de si el gobierno había mentido o no había mentido la atribución de la autoría, sino conseguir a las puertas de unas elecciones generales establecer una relación de causalidad, una relación de culpabilidad entre los 192 muertos, de los 192 asesinados en los atentados de Atocha y el gobierno del Partido Popular.
Es decir, que si no hubiera habido ese atentado no hubiera cambiado el gobierno, ¿qué quiere decir?
Bueno, yo creo que en aquel momento, en fin, era admitido generalmente que el Partido Popular iba a ganar las elecciones cómodamente y que realmente podía estar al borde de la mayoría absoluta o algunos escaños por debajo, lo cual significaba que el juicio y la valoración de los votantes sobre lo que había sido la gestión del Partido Popular era positiva, y aún así el partido es un partido que demostró su solidez meses después.
Pero fue el peor final posible a los 8 años, ¿no?
Fue el final más amargo. Yo creo que cuando uno está enfrente de una situación como esa, valorar en qué le afecta personalmente es algo absolutamente secundario, ¿no? Lo que ve es que efectivamente hay 192 asesinados, hay miles, hay cientos de heridos como consecuencia de ese atentado, y eso sin duda nos produjo una profunda sensación de amargura.
Usted le abrió la puerta de la Moncloa a Rodríguez Zapatero, ¿no?
Yo le abrí la puerta de la Moncloa a Rodríguez Zapatero, le enseñé pues las dependencias, hice con el recorrido y yo creo que él tuvo su primera conversación en su despacho oficial conmigo, y yo tuve la última conversación que he tenido con un presidente de gobierno en Moncloa. Entonces, es una situación que, claro, a mí me llevaba a recordar lo que yo había hecho 8 años antes en sentido contrario. Y creo que eso es una experiencia muy aleccionadora en política. No, yo creo que ningún político debería perder nunca esa idea de transitoriedad que se debe tener. Uno entra, trabaja y sale. Lo hace lo mejor que puede y que juzguen los ciudadanos.
Y no solo en la política. La última vez que Aznar ha tratado un asunto de Estado con Rajoy fue la abdicación del rey Juan Carlos.
Yo creo que como tal asunto de Estado, sí. Y yo creo que ha sido la conversación, la última conversación de la que, al menos yo tengo conocimiento, en la que Aznar trató un asunto
Porque
de Estado.
Porque el rey Juan Carlos consulta a Aznar.
El rey Juan Carlos consulta a Aznar. Yo creo que el rey Juan Carlos en su momento consulta a todos los expresidentes. Uh-huh. Y lo que he querido, en fin, contar en este libro, o por lo menos llevar a la idea, de que la abdicación del rey don Juan Carlos no es la respuesta a un hecho concreto, por doloroso o por negativo que pudiera resultar para la corona, sino un proceso pues muy reflexionado, un proceso muy madurado en el que cuenta con, yo creo, que interlocutores con los que el rey debe contar, como son los expresidentes del gobierno.
Voy terminando esta conversación con Javier Zarzalejos. Presentamos un libro que ha editado Península, por cierto, no hay a la oeste en la Moncloa. Usted pone en valor la creación del PP como eje del sistema del centro-derecha. Ya no lo es.
Yo creo que estamos en un proceso de transformación, estamos en un proceso de ruptura de los espacios electorales en España ha afectado, está afectando al Partido Popular y al Partido Socialista, que es todavía más radical y yo creo que incluso más dramático en otros países europeos. En fin, fíjese lo que está ocurriendo en Italia. Entonces yo creo que hay una transformación, se han abierto brechas importantes, creo que hay una brecha generacional que cuenta mucho ahora en el posicionamiento político de los jóvenes y de los no tan jóvenes, y vamos hacia un modelo distinto, señor Colmenarejo. Yo creo que tenemos que ser conscientes de ello y tenemos que pedir que nuestros políticos, los que ya no van a tener, digamos, las facilidades que daba el bipartidismo a la hora de gobernar, pues empiecen a generar, a construir, a segregar una nueva cultura de acuerdos para tener gobiernos que puedan desarrollar agendas políticas ambiciosas.
Y usted sabe por qué, ya sé que esto da para desarrollar un libro entero, pero ¿por qué parte de los votantes del PP dicen en las encuestas en toda España que, como ya han hecho en Cataluña, van a votar a Ciudadanos?
Pues,
¿usted sabe lo que es Ciudadanos?
No, yo sé lo que es Ciudadanos. Ciudadanos es una cosa que está, creo yo, bastante alineada con algunas nuevas tendencias que se están produciendo
en la
política europea. En parte como en Francia, es decir, esa idea de transversalidad, esa idea de organizaciones muy fluidas, poco organizadas en ese sentido. Yo creo que consideran que los partidos tradicionales son organizaciones, en cierto modo, redundantes, que lo importante ahora son las audiencias más que los militantes, y que en este momento la nueva política, que no siempre es la que practican los que hablan de la nueva política, sino la nueva política de las nuevas formas de comunicación, de las nuevas formas de relación con el electorado, pues llevan a eso.
Yo no sé si estamos en un cambio de etapa, pero Pablo Iglesias ha firmado una hipoteca de 30 años demostrando su confianza en la vigencia de la democracia del 78, ¿no?
Sí, claro.
Por lo menos en su sistema bancario.
Por supuesto. Por eso digo que estamos en un país que tiene unas condiciones de políticas mucho más saludables de lo que pensamos. Es decir, ya quisiera Angela Merkel probablemente que el problema que tuviera es que le surgiera Ciudadanos en vez de Alianza por Alemania. O ya quisiera el señor Renzi en Italia tener a un Pablo Iglesias y haber aguantado, como hizo el Partido Socialista, el sorpaso por Podemos. De modo que, en fin, los españoles somos gente mucho más razonada de lo que parece.
Javier Zarzalejos, gracias por estar en La Linterna. No hay a la oeste en la Moncloa, la realidad del poder en España. Cuenta usted aquí lo que vio durante 8 años en la Moncloa siendo secretario general de Presidencia. Gracias, hasta la próxima.
Muchas gracias a usted.
Sigue La Linterna a las 10:09 en Canarias, la tertulia y las noticias. Un momento.